serie Ídolos. Ídolos, ya seguramente todos o la mayoría sabéis que iniciamos el domingo pasado. Y si hay alguien que no estuvo el domingo pasado, me alegra que estés hoy y que puedas continuar desde aquí con nosotros. Y quiero rápidamente, antes de ir directos a este segundo mensaje, recordar lo que hablamos. Dijimos que ídolos son todas aquellas cosas a las que le damos nuestra atención y admiración en exceso, ¿verdad? En exceso, porque yo puedo darle mi atención a mi hijo, puedo admirar a un gran músico como Jonar, puedo admirar el gran trabajo que hacen en Pepe Kids, pero en exceso puede ser ya un síntoma de algo más. Entonces, nos basamos en la lectura de Éxodo 20, del 3 al 6, no sé si recordáis, donde Dios nos deja bien claros que no debemos tener y que no debemos hacernos ídolos. ¿Qué es hacernos ídolos? Como os decía, pero dicho por la Reina Valera, inclinarse y honrar a ciertas cosas o a ciertas personas. Inclinarse, es decir, dar excesiva atención y excesiva admiración a algo. La respuesta al respecto de Dios es: los que levantan en su corazón algo que compite con mi amor, ellos me dan la espalda. Dicho por la Reina Valera, me aborrecen. Más los que guardan mi ley, ¿verdad? Más los que me aman y guardan esta ley, entonces yo hago con ellos misericordia. ¿Verdad? Doy mi favor, estoy con ellos, voy con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor que guardemos esta ley? Porque la idolatría, como hemos leído, las cosas que amenazan con competir, con ponerse en el primer lugar en nuestra vida, nos excluyen de su misericordia. Pero cuando Dios es primero, ¿para cuántos aquí Dios es primero? Bien, voy a poner una cámara 24 horas, 7 días. Para los que Dios es primero, su favor está sobre su vida. Y yo quiero el favor de Dios. Yo creo que tú también quieres su favor. Pero la cosa se puso difícil cuando empezamos a enumerar una lista de posibles cosas que se pueden levantar o se han levantado en nuestro corazón y han ocupado el primer lugar, de las más evidentes a las más sutiles. Mencionábamos cosas como, evidentemente, esos amuletos, esos crucifijos, esas figuras que a veces usamos como depósito de confianza y como depósito de esperanza, ¿no? Hablábamos también de que a veces, estudiamos el horóscopo, que si vamos a que nos adivinen el futuro, visitamos ciertos lugares donde se hace brujería, creemos en la suerte, en la mala y en la buena. De lo más evidente a lo más sutil, ya vamos pasando por también cosas a las que a veces prestamos excesiva atención, como, artistas, deportistas, músicos, también músicos cristianos, predicadores, ¿verdad? Que no te pierdes una prédica, que quieres tomarte la foto, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Pastores de iglesias de renombre, en las que a veces ponemos nuestros ojos, pero Dios no nos ha llamado a plantarnos allí. El dinero, el teléfono, la televisión, modas, mi relación de noviazgo, mi negocio, mi trabajo, mi universidad, hijos, comodidad, seguridad, mi ministerio y hasta yo mismo. Y hay una lista sin fin. En resumen, idolatría puede serlo todo, pero no puede serlo nada. Todo depende de ti. Y en esto consistía el primer mensaje, en identificar. No sé si identificaste algo. No sé si sirvió de algo tu hora y media del domingo pasado. Pero en mi vida yo he podido identificar. Y esto no termina porque continuamente sabemos que el enemigo es tan sutil y tan astuto que siempre va a estar queriendo seducirnos. Por eso debemos estar con las alarmas encendidas constantemente para decir no, no, para poner límites, para guardar distancias. Hablaba con los chicos de mi grupo Conexión esta semana y fue maravilloso que pudiéramos abrir nuestro corazón acerca de cosas con las que a veces luchamos porque no ocupan el primer lugar en nuestra vida. ¿Verdad? Si has identificado, entonces vamos al segundo mensaje que tiene que ver con la vida del rey Ezequías. El rey Ezequías es una inspiración para nosotros cuando hablamos de cosas que ocuparon o que ocupan o que ocuparán el primer lugar en nuestra vida. Y a través de la vida del rey Ezequías yo quiero enseñarte, quiero que aprendamos lo que debemos de hacer con todas estas cosas que quieren tomar el primer lugar. ¿Verdad? Vamos a ello. Entonces, has traído Biblia. Has traído tu smartphone. Vamos a Segunda de Reyes 18 del 1 al 8. Si utilizas tu smartphone, no entres a las notificaciones, ¿ok? No dejes que el ídolo se apodere de ti ahora. Segunda de Reyes 18 del 1 al 8 dice Ezequías. O más bien, vamos a ver lo que hizo Ezequías, el rey de Judá, uno de los reyes más reconocidos y más reconocidos por la palabra de Dios como el rey que hizo bien las cosas. Dice Ezequías, hijo de Acaz, en Segunda de Reyes 18, que comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Porque si conocemos un poquitín la historia, después de Salomón, del rey Salomón, el reino de Israel, es decir, el país Israel, como lo conocemos hoy, se dividió, hubo división. Las 12 tribus que gobernaban se enfrentaron y se dividió el país, como a veces quieren hacer algunos catalanes con España. Y no los queremos dejar. Se dividió en dos partes, el reino del norte, el del sur. En este del sur reinó Ezequías, años después. Y dice la Biblia que tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Lo hizo por 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, de Dios. Igual que su antepasado David, ¿verdad? ¿Recordáis algunos a David? Muy bien. Dice que él, Ezequías, quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel, el lugar de donde nacería la esperanza, el pueblo que Dios escogería para traer salvación al mundo entero, ellos, la gente de Israel, seguía ofreciendo sacrificios a esta serpiente de bronce y a todos estos ídolos. Ahora, no hubo nadie como él, como Ezequías, entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Mira, lo mismo que nos pedía Éxodo, ¿verdad? Que lo leíamos antes, que guardemos sus mandamientos. Dice, por eso el Señor estaba con él. ¿Por qué estaba con él? Porque guardaba sus mandamientos. Y uno de ellos era este, el no tener ídolos, no tener dioses delante del Señor. Por eso el Señor estaba con él. ¿Y Ezequías qué tuvo? ¿Estáis leyéndolo en la pantalla conmigo? ¿Ezequías tuvo? Bien, un poquito más fuerte. Ezequías tuvo, vamos a despertarnos, en todo lo que hizo. Se rebeló. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También, como resultado, conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza, su territorio. Después de esto, avanzaron y de lo más pequeño hasta lo mayor fue conquistado. Fue conquistado. Fijaros que aunque no hay muchos capítulos que narran la historia de Ezequías, en poco espacio en la Biblia podemos leer varios de los acontecimientos más importantes que él hizo. Pero especialmente aquí, lo que la Biblia destaca de la vida de Ezequías no es lo que hizo, sino lo que deshizo. Por eso el título de mi predicación es Deshacer es hacer mucho. Deshacer es hacer mucho. No sé si has escuchado lo de menos es más. Deshacer a veces es más importante que hacer. Y luego voy a hablar un poquito más de esto. Pero por dejarte algunas notas de la Real Academia Española, deshacer es igual a romper, es igual a descomponer, desarticular, destruir, ¿verdad? ¿Qué tres verbos usa Ezequías en este pasaje? Dice que quitó, que derrotó y que destruyó todos esos ídolos. Entonces, él deshizo, porque deshacer a veces es más importante que hacer. ¿Quién ha deshecho también y ha tenido un gran éxito en la actualidad? ¿Sabéis? Me venía a la mente Nayib Bukele, presidente de El Salvador. No sé si estáis a la orden de lo que él está haciendo. Él es un hombre temeroso de Dios y está tratando de guardar la ley. En los medios públicos vemos cómo él se declara como hijo, ¿verdad? Y discípulo de Jesús. Y la consecuencia de esto está visible, es evidente. A día de hoy, a pocos meses, él ha conseguido el 90% del favor del pueblo en algunas elecciones que han hecho. Pero aunque él quiere hacer cosas, hemos visto que lo más importante que ha hecho hasta ahora es deshacer cosas. Deshacer el terrorismo. Deshacer la red de pandillas, ¿verdad?, que hay en aquel lugar para que El Salvador pueda disfrutar a día de hoy de protección y seguridad. Dicen las estadísticas que es el país latinoamericano más seguro cuando hace 5 o 6 años apenas estaba al final. Incluso se dice que es uno de los 3 más seguros en todo Occidente, incluyendo Europa. Él lo primero que decidió es deshacer, porque entendía que si deshacía todo lo que hasta ahora se había levantado contra el país, iba a hacer mucho. Y es tanto así que tiene casi el 100% de la población a su favor. La Biblia nos dice del rey de Ezequías que también fue un hombre tan determinante o más por el estado de Judá, por la zona del país que le tocó gobernar. Hay evidencias de ello. En Segunda de Reyes 20:20 vemos que la Biblia le atribuye la construcción de un estanque y un acueducto o un túnel para que pudiera llegar agua a la ciudad de Jerusalén dentro del reino de Judá, algo que era impensable. Él hizo, él construyó, porque incluso a día de hoy todavía hay lugares donde el agua no está canalizada y la gente tiene que salir fuera de su poblado, fuera de su lugar donde vive para poder tomar algo, ¿verdad? Traerlo a casa y disfrutar de ese agua. Bueno, pues él hizo 700 años antes de Cristo ya algo que fue un éxito, que fue increíble para esa ciudad, para ese país. Edward Robinson, porque no estamos hablando solamente de cuentos de la Biblia, estamos hablando de historias verídicas de la Biblia, y hay un arqueólogo estadounidense que es Edward Robinson, que en el 1838, es decir, escasamente hace 2 siglos, descubrieron que este acueducto, este túnel, realmente fue construido por Ezequías. Hay evidencias de ello. Hay evidencias también de la existencia del rey Ezequías como uno de los reyes de Judá, porque también una mujer, una mujer que ha liderado una de las expediciones de arqueología también. Esta mujer es judía. Recientemente, en el 2009, se encontraron un sello de arcilla del rey Ezequías. Públicamente en todos los medios esto se anunció, se dijo, puedes googlearlo también y vas a encontrar noticias de que es un sello verídico donde pone en hebreo el rey Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Evidencias de su existencia, porque fue un rey que construyó, fue un rey que edificó, fue un rey que hizo grandes hazañas y solo con 25 años. Para aquellos que a veces piensan que el liderazgo no es para gente joven, para aquellos que a veces creen o que no han leído mucho la Biblia y piensan que poner a alguien joven en liderazgo no puede ser respaldado por Dios. ¡Tachán! El rey Ezequías, por ejemplo. Entonces, bueno, esto por derribar algunos muros que a veces se levantan sin conocimiento. Pero no es lo importante, solo era un paréntesis. Lo más destacado de esto, de la vida de Ezequías, aunque os he contado cosas que hizo, que construyó, aunque os he hablado de su edad, de lo que hizo, incluso con 25 años, no fue su edad lo más importante. No fue lo que hizo ni lo que construyó lo más importante. Lo más importante que destaca el Señor a través de la Biblia, de su vida, es lo que deshizo. Es lo que dejó de hacer. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Volvemos a leer el versículo 4. Porque él quitó los santuarios paganos, él destrozó las columnas sagradas, él derribó los postes dedicados a la diosa Asero. Y tú y yo muchas veces tenemos santuarios paganos en nuestra vida. También tenemos columnas que son sagradas que no queremos quitar y a veces incluso tenemos postes dedicados a otras cosas, es decir, que prestamos excesiva atención a otras cosas. Y fíjate, esto, lo que hizo Ezequías, que insisto, aunque hizo muchas cosas, lo más importante fue lo que dejó de hacer, porque gracias a él, el reino, el país, dejó de adorar a otros dioses. Él cambió la senda de la adoración del pueblo. Dejaron de adorar todo esto para volver a adorar al Dios verdadero. Él deshizo, él dejó de hacer. Las mayores victorias no siempre llegan por lo que haces, sino también por lo que dejas de hacer. Y este es mi punto de la predicación. Las mayores victorias no siempre llegan por lo que puedes construir, por lo que puedes alcanzar, por las metas a las que puedes llegar, sino por lo que a veces Dios te está pidiendo que dejes de hacer. ¿Verdad? Necesitas tiempo a lo mejor para digerirlo. Yo lo he necesitado. A veces hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay cosas de las que nos tenemos que alejar. Hay cosas que tenemos que quitar, derribar, destruir de nuestra vida. Porque detrás de esto a veces se esconden las mayores victorias. ¿Y por qué es importante que sepas esto? En Segunda de Crónicas, que es otro libro del Antiguo Testamento que narra también la historia de Ezequías en paralelo, hay un versículo en el capítulo 29, el versículo 16, que dice que los sacerdotes de Ezequías entraron en el santuario del templo porque fue allí de donde él retiró, de donde él quitó todos estos ídolos. Fue en el templo. Préstame mucha atención a esta parte. Dice que los sacerdotes entraron en este punto justamente del que te hablo para purificarlo y sacaron, dice, sacaron sacaron al atrio, a la entrada del templo, todos los objetos contaminados que encontraron. ¿Me vas captando un poco? Voy a seguir. Hay cosas a las que le hemos entregado tanto nuestra atención, admiración, dependencia, confianza, esperanza, que ahora el Señor sabe lo que está diciendo. Toca sacar, toca quitar, toca aparcar o renunciar porque te están contaminando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Eh? Aquí vemos una metáfora, cómo tipifica esta parte de Ezequías también y cómo puede ser llevada a nuestro día de hoy. Porque Él limpió el templo, Él deshizo, Él dejó de adorar ciertas cosas, Él retiró, Él sacó de ese templo, pero hoy tú y yo somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y el Señor también nos dice, hay cosas a las que le estás prestando demasiada atención que tienen que ser quitadas, tienes que sacarlas, tienes que retirarlas, tienes que renunciar a ellas porque te están contaminando. ¿Sabes? Una referencia para saber el nivel de contaminación que hay en tu vida. ¿Quieres saber la referencia que yo he encontrado para hacerte saber como un termómetro qué tan contaminado puedes o no puedes estar? Si me dices amén, prepárate. Si me dices sí, prepárate. He encontrado una referencia. El nivel de contaminación se mide por el nivel de nuestra adoración. El nivel de contaminación se mide por el nivel de nuestra adoración. Mientras adoraban a otros dioses, a la diosa Asera, a la serpiente de bronce que había en el templo, mientras daban su atención y admiración a estas cosas, el altar del Señor estaba carente de adoración. El Dios verdadero estaba dejando de ser adorado. Cuando tú y yo nos reunimos aquí, casi siempre se puede ver reflejada en tu adoración cuánto tienes de Dios en tu vida o cuánto tienes de otras muchas cosas. No siempre se cumple esta regla, pero porque hay algunos que les gusta aparentar un poquitito y gritar más de lo que realmente sienten en su corazón. No digo que gritar esté mal, pero casi siempre se cumple esta regla. También están los introvertidos, pero que adoran en espíritu y en verdad, aunque también muchas veces se escudan en ello para no evidenciar que están faltos del Señor en su vida. Pero la adoración es una referencia, como un termómetro, cómo tú adoras cuando vienes el domingo y estás con la iglesia. Espera un momentín más, porque esto suele pasar cuando hay contaminación en nuestra vida, en el tiempo de la adoración. En el tiempo de la adoración congregacional, ¿piensas en otras cosas mientras estás adorando? ¿Te distraes fácilmente? ¿Tienes ganas de que terminemos para sentarte porque estás cansado, cansada, se te está haciendo muy largo? No te rías porque puede que tu pecado sea revelado a través de la risa. No, mentira, mentira. ¿Te importa más el que dirán que expresarte con libertad en tu adoración? Hablamos ahí de un ídolo que es la seguridad, es la reputación, que a veces está por encima de Dios y no adoramos con libertad. Yo lo tuve, yo pasé mucho tiempo desperdiciado de mi vida sin disfrutar de adoración verdadera congregacional con la iglesia porque me daba vergüenza lo que pudieran decir y me quedaba así. Otra de las evidencias de que hay un nivel de contaminación alto es porque no te importa llegar tarde a la reunión y perderte la adoración y el tiempo de exaltación a Dios de iglesia. Otra es coger el móvil para distraernos mientras estamos dando adoración al que vive por los siglos de los siglos. Son indicadores de que hay nivel de contaminación en nuestra vida, de que hay otras cosas que nos han cautivado tanto que ahora nos cuesta darle adoración al Dios verdadero. Entonces hay que escarbar, quitar, sacar, dejar fuera, renunciar, porque hoy el mensaje es para que tú renuncies. Hemos identificado que hay ídolos, hemos identificado qué cosas han cautivado nuestro corazón caminando con el Señor y nos han desenfocado. Hoy quiero que tomes una al menos y se la entregues al Señor y que puedas renunciar. Que puedas renunciar hoy, porque deshacerte es hacer mucho para el Señor. Quitar a veces es más importante que hacer. Las mayores victorias se encuentran normalmente en lo que dejamos de hacer, porque nos lo está pidiendo el Señor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque no es fácil, porque algo que nos ha cautivado tanto, algo a lo que le hemos prestado tanta atención por muchos años, algo de lo que hemos dependido tanto, algo que para nosotros es sagrado, lo hemos convertido en sagrado, no es fácil, y lo sabes muy bien, que el Señor te lleva pidiendo algo mucho tiempo y te ha sido imposible deshacerte, sacar de tu vida, quitar, tomar distancia, porque cuando algo cautiva, cautiva. Y si el altar del Señor no está encendido, si nuestra atención y admiración, que es la leña con la que echamos a arder, ponemos a arder los altares, si no está en Dios, el altar del Señor está más apagado y hay otras cosas que están encendidas, que nos están deslumbrando más, y no es fácil cambiar esto. Ahora, tú lo has identificado, entonces te voy a dar tres consejos para que pongas en práctica ya, pongas en marcha. Si quieres volver a darle el primer lugar al Señor en tu vida, si quieres apartar esto, si quieres renunciar, quitar, si sientes que está interponiéndose entre tú y Dios, lo primero es identificar el por qué está ocupando el lugar que ocupa en tu vida. ¿Por qué? Porque le has dado el lugar que no merece a eso o a esa persona. ¿Por qué? Es importante saber por qué. Por mi frustración, por mi ansiedad, por mi falta de amor paternal, por mi falta de amor maternal, por una traición, por algo que viví en el pasado. Por eso le doy tanta importancia a esto cuando está realmente tomando el lugar que Dios debe tomar. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario partir del por qué. Ezequías hizo lo que hizo porque detectó que en Israel se había convertido en una costumbre. Adorar a otros dioses era una costumbre ya. Lo hacía su padre Acaz y lo hacían otros reyes anteriores a él. Y estos se acostumbraron, normalizaron. Hay cosas que se normalizan en nuestra vida, pero que no deben estar ahí. No deben estar ahí. Mi carrera, algunos dicen, mi carrera es lo más importante porque mi padre siempre me ha dicho que estudiar es lo más importante y entonces dejo al Señor de lado porque estoy estudiando. No, es que yo tengo que llevar este amuleto colgado porque mi abuela se lo dio a mi madre y mi madre me lo dio a mí y entonces yo lo tengo que llevar porque me protege. ¿Quién es tu protector entonces? ¿De quién dependes? Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, identifica por qué está en ese lugar. Dos, encuentra una motivación que te haga cambiar. Una motivación que glorifique a Dios. Una motivación con propósito.
identifica para Ezequías su motivación. Era recuperar la adoración del Dios verdadero en el pueblo. Ezequías hizo lo agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuál puede ser una motivación mayor para que dejes de ser cautivado, para que dejes de prestarle atención a lo que le estás prestando atención, o para que esto que está tomando el lugar de Dios deje de tomarlo y sea Él? ¿Qué es lo que va a hacer que cambies? ¿Qué es, cuál es el propósito que le vas a dar al cambio? ¿Cuál es el por qué quiero hacerlo? La iglesia del Buen Pastor, cada vez que se reúne cada semana, lo hace porque su motivación es que las vidas sean transformadas y puedan conocer el Evangelio. Que puedan conocer que hay un Salvador. Cada semana, como servidores, nos une y nos motiva a estar aquí en vez de estar en cama. Él, que van a haber vidas que serán tocadas por el Señor, como tú lo estás siendo ahora, porque la palabra se va a servir y tu vida va a ser transformada. ¿Cuál es la motivación para ese cambio? Identificamos el porqué. Buscamos una motivación con propósito que glorifique a Dios, como lo hizo Ezequías. Y por último, toca resistir, ¿verdad? Los cambios vienen cuando permanecemos en el cambio. La resistencia es necesaria. Ezequías tuvo que resistir lo que por generaciones se hacía, pero él lo cambió y resistió. Resistió la presión. Resistió. Dice que quitó, destrozó y derribó todo lo que por años se venía haciendo. Él resistió. A lo mejor tienes que resistir la tentación. Para mí no fue fácil resistirme. Los primeros meses en los que quise cambiar mi manera de alimentarme, no fue fácil resistirme a un donut de chocolate relleno de crema de frambuesa de los del Dunkin. No fue fácil. Pero había una motivación mayor y dije: Señor, quiero de manera íntegra, alma, mente, cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, que den testimonio de ti, que te alaben, Señor, que te glorifiquen. Y entonces le entregué, cambié. Hay que resistir. ¿Sabes qué? Ahora no necesito resistir mucho porque ya resistí bastante. Y lo que antes me era difícil, ahora es una costumbre saludable en mi vida. Porque las mayores victorias a veces no están en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de hacer. ¿Qué le vas a entregar al Señor hoy? ¿A qué estás dispuesto a renunciar hoy? ¿Qué está tomando el lugar de Dios en tu vida? Si tú crees que hay algo, entonces te invito a poner tus manos así. Quiero que cierres tus ojos, pongas tus manos hacia adelante y que ores por ello y le digas: Señor, esto te lo entrego. Esto te lo entrego, vamos, dile: esto te lo entrego de corazón, Señor. Porque sé que la mayor victoria a veces no se encuentra en lo que puedo alcanzar, sino en lo que te puedo entregar, y esto te lo entrego, Señor, porque está ocupando mucho tiempo en mi vida. Señor, porque me ha seducido tanto que cuando tengo que adorar, ni tan siquiera sé adorar. He olvidado adorarte en espíritu y en verdad, a menos que me den un micrófono, a menos que me enfoque una luz, Señor, no te adoro, porque estoy tan contaminado. Estoy allí detrás y me estoy justificando porque nadie me ve, pero eso solo evidencia que estás lleno de otras cosas y no de Dios. Tu adoración evidencia, Señor, y yo quiero volver a adorarte en espíritu y en verdad. Quiero adorarte, Señor, con todo mi ser, que no me cueste, que no me canse. Te lo entrego, Señor, lléname de ti, sé el centro en mi vida. Vamos, iglesia, dile: sé el centro. Vamos, iglesia, la semana que viene hablaremos de cómo funciona la vida cómo es mejor la vida si Jesús está en el centro. Pero ahora toca sacrificar. Vamos, sacrifica, renuncia. Ya la semana que viene hablaremos de que Jesús en el centro, con Jesús en el centro todo es mejor, todo funciona mejor. Pero hoy toca sacrificar. Dile: Señor, y haz un compromiso, ayuna si es necesario, resiste. Aleluya, vamos, vamos, entrégale, entrégale, entrégale. En la entrega y libertad, en la entrega y libertad. Vamos, dile, Señor, te entrego, te entrego. Si sientes ponerte sobre tus pies y medirte en adoración, ponte de pie también. Y mídete en adoración, Jesús, dile, toda rodilla.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
Levanta tus manos, adora a Jesús.
El centro de todo eres Jesús.
Un poquito más, levanta tu voz.
El centro de todo eres Jesús.
Hoy te entrego, Señor.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.
Mídete ahora.
Cristo.
Adora a Jesús, adora a Jesús.
Vamos. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú.
Dile todo.
Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Centro eres solo tú. El centro eres solo tú.
Y una vez más,
el centro de mi vida sé Jesús. Mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. De mi ser hasta el cielo.